Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la colaboración de Dora Brites. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Hola, 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 ¿cómo andan? Feliz viernes, hermoso viernes. No sé si les gusta la lluvia, pero a mí me encanta. Me parece muy linda la lluvia, es muy emocionante. Y bueno, la paso bien cuando llueve. Si tengo que salir mucho, la verdad que no me gusta. Pero para quedarse en casa, están llegando acá las chicas, Luisa y Dorita. Bueno, hoy vamos a hablar, ya tiro el tema,
Hola,
acá, acercate. Hola, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
¿Mucho tránsito?
Mucho tránsito, mucha lluvia.
Sí.
Mucho todo.
Mucho todo. ¿Qué día? Yo decía, es un día lindo para quedarse en casa, pero para salir es complicado, más en Buenos Aires, que se inunda todo, que para cruzar.
No, mucha gente, todo el mundo
sacó el auto.
¿Dónde
y sí.
Está mi celular?
Estás al aire. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de algo muy importante. Acá están buscando el celular. De las cosas frente a la vida, los sentimientos encontrados.
Hoy es un sentimiento encontrado. Ganas de venir a la radio a hacer nuestro programa con Carola, con Dorita, que hoy nos acompaña.
Hoy nos acompaña Dorita, la conocí,
y
la famosa Dorita.
Y ganas de quedarte en tu casa. Pues yo a esta altura de la vida sopla el viento y me resfrío.
Claro, yo no sabía cómo, no sabía si iban a venir o lo iban a hacer de casa, pero bueno, el asunto es este. Entonces, los sentimientos encontrados. Acá Luisa encontró un sentimiento encontrado, que sería las ganas de venir a la radio, de no fallarle a nuestros oyentes, lo que nos gusta a todos hacer la radio, pero a la vez no ganas de venir porque llueve, porque uno se enferma, porque hay mucho tránsito. Entonces, esos serían los sentimientos encontrados que nos van a estar llamando a ver sus sentimientos encontrados. Nos tienen que estar llamando a la línea 43-00-01-14, 43-00-01-14, 50-31-98-01, 50-31-98-01. Lo digo otra vez, 43-00-01-14, pero llamen, lo digo muchas veces, pero llamen, 50-31-98-01. Y para mensajitos de WhatsApp, que hoy los va a leer Dorita, 11-23-95-19-92, 11-23-95-19-92.
¿Qué es que está acelerada?
Estoy acelerada,
la
lluvia me
energiza, Carola.
23-95-19-92, con el 11 adelante. 11-23-95-19-92. Sus sentimientos encontrados. A ver, ¿cómo se dan cuenta lo que nos pasa frente a la vida? Tantas cosas hermosas que pasan en la vida, pero a la vez no te gustan tanto. Por ejemplo, lo que estoy pasando, yo voy a tirar una. A ver qué dicen ustedes. Nosotros estamos toda la vida rezando que nuestros hijos crezcan. Así hacen su familia, se van, y uno está tranquila con uno mismo, se ocupa de una, sale a bailar, estudia, trabaja, se queda en la cama, lo que uno tenga ganas de hacer por primera vez.
Se junta con amigas.
Se junta con amigas, amigos. Por supuesto. Pobre Lili, me olvidé mi amiguita.
Me comí el micrófono.
Sí, te lo morfaste. Bueno, y si tenés ganas, puedes tener novio, pero eso sería recontra secundario, por lo menos para mí hoy. Pero bueno, entonces, pero a la vez, cuando se van y está vacío el nidito, estás re deprimida, por lo menos, no sé si todo el mundo, hay gente que lo toma de otra manera y gente que lo toma peor, como que se siente vacía frente a la ida de nuestros hijos. Así que bueno, ahí tiré un tema, a ver.
¿Qué decís ahorita?
¿Tenés hijos vos? Sí,
sí, tengo dos hijos, pero son chicos todavía.
Claro, todavía no tenés.
Todavía no.
Todavía tenés ganas que se vayan, digamos.
Bueno, yo en el caso de mi nena, el papá tiene la oportunidad de ir a otro país a vivir.
Ah, mirá, qué bueno.
Así que, y yo sí, yo no tuve la oportunidad de salir de viaje, de disfrutar de la vida, y creo que si ella tiene lugares para explorar, prefiero que lo disfrute mala la nena más grande. El varón no, el papá es muy...
No se lo quiere llevar.
No se lo quiere llevar.
Pero el papá de la nena grande sí.
Sí.
Es como Carola, Guerrero.
Sí, pero yo de los cinco quedó uno conmigo, así que sería Guerrera, pero no me huyen. Flechazo, como dice, uno los cría para...
¿Cómo paseaban los perros? Así, paseaban los perros.
Yo, mami.
Agarrándolos, no los soltaban.
Bueno, y eso a veces nos pasa con los hijos, que son... El dicho es, son hijos de la vida, bueno, los criamos para que sean una flecha, que vayan, pero a la vez está el sentimiento encontrado que te duele que huyan, que se vayan, que vivan. O sea, te gusta que vivan, muchas gracias, te gusta que vivan, pero a la vez tenés ganas que estén al lado tuyo, los extrañás. Sí, sí. Por ejemplo, a mí el único que me quedó al lado ya quiero que se vaya, pero cuando se vaya, no sé cómo lo tomaré. Pero bueno, depende... También hay otras cosas, por ejemplo, uno tiene ganas de conseguir un trabajo y cuando lo consigue el trabajo. Por ahí no es el trabajo que más te gusta, pero lo necesitabas, necesitas la plata, te gusta trabajar para conocer gente, como hablábamos el día del trabajador, pero no tenés ganas de ir a veces. Y está el sentimiento encontrado, que tenés ganas de trabajar, o sea, te pone alegre el trabajar, el ir al trabajar. Pero hay veces que no tenés ganas, entonces estás luchando contra vos misma porque tenés que ir a trabajar, pero a la vez no querés.
Eso la sería verdad, estoy en otro tiempo y asombrada sí, de tu velocidad de hoy. Se ve que la lluvia y el mal tiempo te mejora el estímulo. ¿Lo retás a los oyentes para que
no
llamen?
Ah, que llamen, sí.
La vez pasada ni siquiera pasamos los teléfonos y hubo 10 llamados.
Mensajes.
Y dos quedaron escondidos. Así que tenemos
no los reto
oyentes
nunca. ¿Cómo
que
voy
hay
a
que mimarlos?
Jamás los retaría. Digo que bueno, que llamen, pero mensaje no. Sí, están mandando mensaje, que llamen y que nos cuenten cuál sería su sentimiento encontrado frente a la vida, ¿no? Porque frente a la vida, uno, por ejemplo, a uno le gusta ir a votar, ya que el otro este fin de semana...
Ah, ese
que...
es fundamental.
A una le gusta
este
ir a votar.
Tema.
Te gusta, sí. Tenés ganas, te emociona.
Sí, sí.
Pero no sabes a quién votar, porque estás votando al menos malo, por lo menos la mayoría. Entonces no sabes a quién votar. Entonces tenés ganas de ir, pero a la vez decís, ¿para qué voy a ir si va a seguir igual todo? ¿Viste? Ese es un sentimiento encontrado. Porque todos nos gusta votar y tener... voz y voto, pero a la vez no nos sentimos representados cuando ellos asumen el mandato.
No, nos sentimos representados, lo que pasa es que después cambian lo que hacen por lo que dicen,
por eso, cuando
cambian
asumen.
Lo que dicen, por lo tanto cambian lo que hacen, y entonces son mensajes contrapuestos, dobles mensajes, mensajes contrariados, mensajes ambivalentes que hacen que uno se vuelva loco porque dicen una cosa y hacen otra. uno espera que cumplan lo que dicen, como hablábamos el viernes pasado de la esperanza.
Sí.
Y ahí quedás esperando la carroza, porque no hacen lo, se olvidaron, tienen todos Alzheimer.
No, lo que pasa es que tienen, lo que tienen que hacer, como hablan, arreglan con tantos, ¿cómo se llaman los empresarios? Para que los ayuden a asumir y a que los votemos, que después tienen que ir dando
propina
cada uno. Entonces, bueno, un empresario dice, bueno, no hagas esto porque no me conviene.
Pero con el tema de la votación yo estoy furiosa. Le venía diciendo a Dorita.
¿Qué pasó?
Yo soy una mujer grande. Cambiaron, creo que la doctora Servina de Cubría se encargó de cambiar todos los padrones porque hay más gente, más escuelas, más todo. Pero a gente mayor como yo y como mucha gente, como dice Carola, tenemos ganas de votar y elegir, y aunque sea aquí para equivocarnos, no importa, es un acto de esperanza y de democracia. Me pusieron a 10 cuadras de mi casa. Bueno, normalmente, bien, en la reiteración de la elección, siempre estuve a 5. Y esta vez dijeron, cambiamos para que esté más cerca. Una nueva mentira. Cambiaron para que yo esté el doble de lejos. Cosa que me pone furiosa, de muy mal humor, con poca ganas de ir y con ganas de ir, como dice Carola. Tengo sentimientos encontrados. Tengo ganas de no ir por este tema, son muchas cuadras para mi edad, y tengo ganas de votar como siempre, porque tengo muchas ganas. Acá tengo los sentimientos encontrados.
¿Vieron?
¿Qué?
Mandó mensaje Charlie, dice, para psicoanálisis, un saludo de Charlie para ustedes.
Gracias, Charlie. Muchas
la
gracias.
La primera palabra, ¿cuál fue?
Actualidad y psicoanálisis.
Eso. Un saludo de Charlie para todos, para ustedes, dice.
Claro. Bueno, muchas gracias, Charlie.
Contanos cuál es tu sentimiento
en
encontrado.
En este día de nublado, de lluvia ambivalente, porque llueve y no llueve, pero no sale el sol.
No.
No es tan contradictorio. Es parejamente nublado o con lluvia, es parejo.
Igual este año hasta ahora fue bastante contradictorio el clima, porque te hacía calor, frío, como que no sabía qué ponerte. Así que hasta el clima está...
Hasta el clima está contradictorio. Acá y en el mundo. Hablaba con la persona de Barcelona y me decía que la primavera hacía un frío, una lluvia, un horror, que no se sabía que era una primavera. Entonces tenemos un otoño primaveral y nuboso y lluvioso, nosotros, y ellos en Europa tienen una primavera otoñal y lluviosa.
Entonces, claro. Bueno, ahí...
Si no te volvés loca por las contradicciones humanas.
Exactamente.
Sociales.
¿Qué es lo que nos pasa en la cabeza frente a eso?
Las contradicciones propias, realmente no te volvés por eso. Loca más.
Pero ¿qué pasa frente a las contradicciones? ¿Qué nos pasa a nosotros? Ya ahora es que lo vas a tener que contestar vos.
¿Qué
pasa? Eso que te estoy preguntando. ¿Qué pasa en nuestra cabeza frente a las contradicciones? Por ejemplo, mamá y papá no se ponen de acuerdo para criar a un hijo. Ponele. Entonces el padre le dice una cosa. Y adelante los chicos, la madre dice, no. Y se empiezan a pelear delante del hijo. Entonces, la idea es juntar lo que quieren hacer frente a su hijo, y de última se pelearán solos en un cuarto, o en la esquina, o donde sea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa desde chiquitos que hay cosas encontradas, sentimientos encontrados? También el amor y el odio hacia los padres.
Pero me preguntaste, voy a contestar.
Bueno, dale.
que a tomar un tranquilizante.
Esto es el ABC de la vida de un psicoanalista, de la vida de cualquier ser humano. La vida. Es muy difícil estar de acuerdo exactamente entre mamá y papá en la crianza de un hijo. Cuando uno ya tiene la experiencia, piensa, antes de casarme y tener un hijo con este hombre, tenía que haberlo pensado mejor.
Sí, pero no pasa.
Yo soy realista. Con este tipo no puedo criar ni una hormiguita, porque estamos educados de maneras totalmente diferentes. Tenemos estructuras mentales totalmente diferentes, emocionales, vivenciales, sensibles, tan diferentes, que la verdad es un desgaste. La relación, y cuando se suma criar a un hijo, ahí se pone difícil la cosa. ¿Por qué? Porque uno ahí sí tiene que hacer un esfuerzo por emparejar. Tiene que tratar de alguna manera de ponerse de acuerdo, aunque le rompa la cabeza, ponerse de acuerdo con el marido con la mujer, para tener un frente en común para la crianza del hijo o la hija. Sí. Sobre todo cuando es chiquito. Ya después, cuando es más grande, está más estructurado el chico para escuchar un poco más de peleas, y diferencias ideológicas, emocionales, de cualquier tipo, ¿no? Pero sobre todo cuando el chico es chiquito, que es donde a los 3 años se forma el carácter. De 8 a 10 años ya está en la madurez de la estructura mental. Así que después pueden gritar más cómodos. Es una ironía, ajá, por supuesto, ¿no? Pero es muy difícil. Esto que plantea Carola es fundamental. Toda la gente, no hay que ser una enciclopedia y ir a la facultad. Toda la gente lo sabe eso. Algunos lo toman en serio y otros no les importa. Prefieren más agarrarse de los pelos y gritar como locos.
Y tener razón.
Que tratar de hablar, como decía Carola, juntarse en algún lugar para tratar de llegar a alguna conclusión que empareje la educación, la crianza de los chicos hasta la edad más avanzada que puedan. Pero el tema donde se crían los piojos, se cría la estructura jodida, atropellada y traumática, es de 0 a 5 años. 0 a 5 años. Y después, entre los 8 y los 10, culmina el crecimiento intelectual, sexual, emocional, de 8 a 10 años. Y después, bueno, todo lo que viene se suma. Porque cuando uno viene torcido, repite en eso que se llama la compulsión de repetición, y va repitiendo una suma de inconvenientes. Se repite lo traumático, con lo cual la vida es traumática.
Claro.
Esto es a muy grandes rasgos, porque cada caso habría que analizarlo y singularmente, subjetivamente, porque todos nosotros somos todos diferentes, aun criados por los mismos padres, mellizos, gemelos, siameses, son diferentes.
Es verdad. No importa que sean de la misma familia.
No importa.
Cada chico tiene su su experiencia, su vivencia, su carácter. Por ahí, de los mismos padres, como el más grande tuvo una vivencia, porque los padres eran de una manera, y después, frente al segundo, al tercer hijo, los padres son de otra manera, y ese hijo se lo... el carácter es distinto. Porque por más que seamos los mismos, nunca estamos igual siempre. O sea, no estamos igual en el 70, que en el 80, que en el 75, en el 85. O sea, los años nos van cambiando, por ejemplo. Así que, bueno, por eso, todos los sentimientos encontrados que vivimos desde que nacemos, porque el bebé quiere salir de la panza, pero cuando sale es un trauma. El salir, el parto.
El trauma de nacimiento.
El trauma de nacimiento.
Por y eso. Para el chico fuerte, salir adentro de la panza calentito, alimentado, acolchadito, y de repente que un viento húmedo y frío. ¡Oh, pobrecito! Pero con una buena madre, cariñosa, satisfactoria, suficientemente satisfactorio, el chico se va moldando. No va reemplazando lo intrauterino, pero más o menos se va acomodando a una situación agradable y confortable. Y se les nota en la cara. A unos muy chiquitos ahora nacen de avanzada los chicos. Pero chicos de un mes, dos meses, no se puede creer. Se ríen, lloran, se ponen cara de enojo cuando algo les molesta.
Sostienen la cabeza.
Sostienen la cabeza. Se ven, escuchan. Todo se adelantó un montón. Tienen reflejos de un chico de 6, 8 meses, un chico de 1 o 2 meses. Es impresionante. ¿Será esto? ¿Vos qué decís, Dorita?
¿En qué sentido no?
Estaba en otro mundo.
Está pensando sí. En otra cosa. Eso es lo que tiene de bueno la gente joven, ¿viste? Vieron que yo por televisión en la actualidad y psicoanálisis estoy dándole a la escucha. Recién vieron como alguien se quedó colgado. Joven, jovencita, bonita.
32.
Es una pendeja. Muy linda, Dorita. Pero es raro que se haya perdido. Se ve que el tema le resulta pesado.
Le agarra el letargo. Muy como agarra bien, el letargo, Carola. Cuando un tema molesta.
Carola hoy está con todas las luces. Se le prendieron todos los motores.
Sí, porque en un momento se apagan, pero por ahora están prendidos.
Tal cual. ¿Qué tomaste? Porque la verdad es...
Nada. Justamente, no tomé nada.
Ricardo,
¿no estoy alunada, Richard?
Luna nueva, no.
Hoy estoy bárbara.
No está deprimida, no está en negativa, está pum para arriba de una...
Cosa que no es todos los días, aprovechenme. No es todos los viernes.
¿Qué pasó que estás tan bien? Contanos.
Nada. El trabajar uno mismo, el pensar con uno mismo. Ayer fue otro día que no estaba tan bien, pero bueno, uno trabaja con uno mismo y trata de salir adelante. Aparte me gusta mucho venir a la radio, entonces me pone contenta.
¡Ay, qué lindo!
Así que eso.
¡Qué
linda
es esta Carola!
¿Viste?
¡Qué lindo ver cuando alguien pasa de una situación tristonga o de caída por distintos motivos a una situación, ya no digo una alegría desenfrenada, pero la alegría de estar viva, como dice nuestra canción, honrar la vida, de Ladia Blázquez. Esto es honrar la vida. Vos seguís teniendo problemas, no es que no tenés problemas. Claro.
Pero lo ves de distinta manera, ¿no? Cuando estás mejor.
Lo ves de distinta manera, lo resolvés, lo ubicás en algún lugar, podés seguir pensando, conectándote. Es decir, que realmente el psicoanálisis mejora mucho.
Un buen psicoanalista, volvemos a lo mismo, un buen psicoanalista, porque uno malo te puede hundir.
eso de...
Yo tengo años de análisis y la verdad dejan mucho que decir.
Esto que dice Carol a mí me deprime tanto y creo que me enoja también. Me enoja para callarte. Realmente, esto que dice Carola de los malos psicoanalistas y qué sé yo, realmente pueden existir malos psicoanalistas.
Sí, existen y hacen mucho daño. Hacen mucho daño. Mucho daño. Y los que son buenos van sacándote las heridas, te van curando, pero de a poco, porque tampoco es tan
bueno,
rápido.
Tampoco te podés curar todos juntos.
Claro. Ponerle...
Se van sumando las heridas. Más un mal psicoanalista, se elevan a la enésima potencia las heridas. Con lo cual, el pobre psicoanalista que trabaja bien tiene que sacar el trauma que ya trae el paciente, o el dolor, o la neurosis, o lo que sea, más la resistencia que fomentó el mal analista. Porque esto es como un mal casorio. ¿Viste las mujeres que se casan una vez y quedan heridas? Y ya después quedan solteras, no se quieren casar más. Pues tuvieron tan mala experiencia. Yo me acuerdo que uno de los tantos psicoanalistas que tuve me dijo, en esa época se hacía diván, hace mucho.
¿Y ahora qué pasa que no hacen diván? ¿Por qué cambió la cosa?
No haces presencial. Y haces
haces presencial, pero no diván.
Haces una sesión semanal. Para hacer diván hay que hacer 3-4 sesiones. Pues hace una regresión muy profunda. Tenés que tener calmar la angustia, tenés que interpretar. Claro.
Sí, eso me preguntaba, ¿qué pasó con el diván?
Ah, se pierde. Pero trabajando bien es ahora, profundamente, salís adelante. Y no hay plata, Carola, tampoco.
No,
lo que tendría que cobrar un buen psicoanalista no lo puede pagar nadie, lo puede pagar muy poca gente. Entonces te arreglas con una sesión.
No queda otra, porque antes era 3 veces por semana o 2 veces por semana, seguro. Pero ahora te atienden
y
una.
Y nosotros los psicoanalistas, 3 como mínimo, 4 seguro.
Sí, pero hoy en día no se puede pagar.
4 o 5 sesiones semanales. No. Aparte me encanta, pues si no soy dura, no entiendo. Entonces tengo que entender bien para incorporar el nuevo concepto. Lo que les quería decir yo, que me dijo el gran doctor Jorge de Gregorio, gran médico psicoanalista, desgraciadamente partió hace pocos meses, joven, relativamente joven, brillante, no habrá ninguno igual, como dice el tango. Me dijo, la verdad, vos sos un milagro que estés acá tirada en el diván con todas las cosas que te pasaron, porque me pasó de todo, pero yo insistí, como que veía la luz en el camino, que el psicoanálisis, salías con el psicoanálisis bien hecho, profundo, la investigación de lo inconsciente. Es decir, que claramente hacerlo bien, como diría Carola,
sí, cuesta.
Hay que saber. No,
sí.
Es que es tan difícil como dicen. Hay que saber.
Y también están los sentimientos encontrados del paciente, de que va para curarse, pero a la vez no se quiere inconscientemente no se quiere curar y pone barreras que el analista tampoco puede adivinar. Y también están los sentimientos encontrados del analista, que cuando ve alguna situación que le recuerda a su propia vivencia, ahí también le cuesta ayudar al otro. Yo creo que los malos analistas le pasa eso, o los que fueron malos conmigo, porque por ahí los que son malos con uno son buenos con otro, entonces por ahí no pueden, ese síntoma les cuesta trabajarlo. ¿Por qué?
Porque pensar lo que decís.
No, porque hay gente, viste que hay gente que dice, ay, esta persona es divina.
Y
porque son las vivencias de lo que le pasa a cada persona. Por ahí, lo que me pasa a mí, ponele, le pasó al psicoanalista y le cuesta.
Pero a todos los que pasaste le pasó.
Sí, se ve que son todos iguales a mí. Pero no.
Si yo tengo una colección, Carola tiene doble. Sí. Y nunca se ahorró plata. Siempre de primera y segunda línea, gente bien formada, pero es que ella es muy pícara.
Tiene, por eso, ahí está el doble
tiene
discurso.
Tiene carita de ángel, tiene un doble discurso, por eso habla tanto y tan bien del tema. Y lo que pasa es que los analistas compran la carita de ángel y pobrecita abandonada. Y creo que ahí se equivocan. Hay que interpretar muy bien, hay que saber investigar muy bien el relato del paciente, no una carita de angelito y unos ojitos que lloran. Hay que escuchar muy bien. Ahora yo estoy dando con algunos invitados toda una... como una caravana, como dicen las series, sobre la escucha. La escucha en la clínica médica, la escucha en el psicoanálisis, la escucha entre nosotros, la escucha con ustedes, la escucha en serio con la vida, que poblamos todos nosotros la vida, ¿no es cierto? Escucharnos, pero entendernos, no para querernos más, para entendernos mejor. Perdón. Y por ahí, por carácter transitivo, nos queremos más. ¿Qué música tenemos, Carola?
Ah, yo te estoy dando sorpresas estos viernes, así que vamos al primer tema.
¿Cómo no?
Ver, Richard.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco. Cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 loco. Como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieite nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la, la la, la la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Locos! ¡Locos! ¡Todos locos! ¡Viva! ¡Locos! ¡Loca ella!
Sí, más o menos. Bueno,
¿qué,
sí,
temazo,
¿qué te pareció?
Chicas, qué temazo.
Por eso, es como un poco que lo elegí por lo que decíamos, ¿no? Por los sentimientos encontrados, que nos van volviendo locos. Si no lo sabemos controlar, claro, nos hace mucho daño porque no entendés.
Claro, claro.
Por ejemplo, un hijo con un padre que están separados de tu mamá. Por ahí vos lo querés, sentís que lo querés, pero no tenés ganas de verlo, entonces viene la culpa y te empezás a enloquecer de chiquito, como ¿cómo no lo voy a querer? ¿Cómo no lo voy a querer ver si es mi papá? Pero no lo quiero ver a la vez, ¿entendés? Entonces, y le pasa a muchos chicos. Le pasa a muchos chicos.
Muchos chicos.
Entonces,
sí,
te vas volviendo loco de a poco si no lo sabes si no te ayuda, primero cuando sos chiquito, no te ayudan a ver qué te está pasando, y después de grande ya es medio tarde, o por ahí un buen análisis, como habíamos dicho, nos viene bien y nos hace bien.
Les pido por favor a la gente que retome el psicoanálisis, retornen al psicoanálisis, a los profesionales, pero el psicoanálisis en serio. No un cantito superficial, estúpido, un cuatro de copas. No. Profundo. No es tan difícil. Y la gente tiene muchas resistencias. Por eso yo escribí ¿Quién quiere curarse?
Ahí está.
Pero si logramos atravesar esa barrera de resistencia, es quiero curarme, pero defiendo lo que yo me curé, que es terrible luchar contra eso. La resistencia, yo no sé cómo todavía no me agotaron, chicas, porque estoy grandecita, ¿eh? Voy a cumplir 60 años de médica el año
yo dije,
que viene.
60 años, digo, se sacó.
30 años más 3 años de guardia serían 63 años de médica. Y realmente la gente por ahí tan optimista que dice quiero estar bien, quiero curarme. Yo he visto morir tanta gente en el hospital, en las clínicas.
Y sin ganas de morirse.
Que aparentemente desde lo consciente no tenía ganas de morirse para nada. Sin embargo, una u otra enfermedad se lo llevó. Y lo que pedían, las últimas frases que decían en general, era mamita o Dios mío. Son las dos palabras que yo más escuché en 10 años de hospital, que por supuesto vi y estuve al lado de mucha gente que partió. Nadie se quiere morir, nadie, ni los suicidas se quieren morir. Es una impulsión, una compulsión. Pero cuando se quieren matar los suicidas, en general y en realidad, como decía el gran Pichon Rivière, quieren matar a otro. Lo que pasa es que están tan enajenados, no saben ni quiénes son, que terminan matándose ellos en la realidad. Pero en la cabeza, en el espíritu, en el psiquismo, están matando al otro. Claro. Y esto parece que no lo entienden los psicoanalistas, los psiquiatras. Nadie se mata a sí mismo. Cuando alguien atenta contra su vida, que parece un suicidio, es que está el yo identificado con el otro, está totalmente enajenado y confundido, no sabe quién es, y termina matándose él por añadidura, pero lo está, en su espíritu, está matando al otro. El odio horroroso que tiene un suicida en general es hacia otros, un asesinato siempre. Claro. Y el que no lo sabe tiene que estudiarlo, porque el doctor Pichon Rivière salvó mucha gente cuando fundó el CAS, el Centro de Asistencia al Suicidio, y atendía él personalmente. Y cuando llamaban, me quiero matar, me quiero morir, etcétera, decía, ¿quién quiere matar? Con solo esa pregunta salvó montones de vidas. Algunos se enojan.
¿El suicida verdadero avisa?
Dice, ya no quiero matar a nadie, porque están siempre los que saben.
El suicida verdadero, el que se quiere, se mata de verdad, ¿avisa al otro o no avisa? El que se mata realmente. Hay muchos de ellos.
Sí, avisas. Todos avisamos todo. Todas las enfermedades. Lo que pasa es que no le damos bola. Pero siempre hay un aviso previo o varios avisos previos. Eso sí, que sí estalla como una crisis aguda de cualquier cosa, en realidad fue echando huellas, piedritas como Peter Pan en el camino, dejando la huella por donde tenías que ir.
Sí.
Lo que pasa es que a veces, ¿viste los vecinos, la relación que tienen es tan fría? ¿Cómo puede ser que este hombre haya matado a la madre? Parecía tan buenito, tan cuidadoso, tan educadito. Ven hasta ahí.
Claro.
Ahora, la mirada de loco y de asesino que tiene no la ven. Entonces todos los vecinos dicen, pero era un hombre
era tan serio,
tan bueno, tan buena persona. Nunca saludó, nunca hablaron, nunca dijeron, hola, buen día, ¿cómo le va? Es decir, que la relación de la gente entre nosotros, con nuestros vecinos, que sería gente que nos vemos bastante seguido, realmente es de una frialdad y una distancia absoluta y total.
Sí.
Está bien, no nos podemos ocupar de todo el mundo. Yo entiendo. Yo tampoco lo puedo hacer. Pero no me vengas a decir que Barreda tenía cara de saludable. El odontólogo, ¿se acuerda que mató a la,
familia,
mujer, a la suegra y a dos hijas? Fíjense lo que es la locura. Ahí en el odontólogo Barreda la enajenación se ve clarísima, ¿no? Cómo el tipo, teniendo una profesión hermosa como la odontología, con un consultorio lleno de gente y una pareja nueva, con una mujer excelente, fantástica, prefirió matar a la mujer, a la suegra y a las hijas, porque le decían Conchita, porque lo desvalorizaban. ¿Por qué no se fue? Claro. La pregunta lógica es, ¿por qué no te vas? ¿Por qué te quedas a matarlas? ¿Por qué no te vas con la nueva mujer, con tu consultorio lleno de pacientes y haces bueno, ahí... una vida nueva? Pero no, la enfermedad te ata a la enfermedad, te ata a la venganza, te ata al odio, te pega al sufrimiento, a la tortura. Y creo que eso no lo estamos viendo. Carola decía cuando empezó el programa, todos tenemos la esperanza de votar, todos queremos votar.
Sí.
Yo furiosa porque me pusieron 5 cuadras más, que les parecerá una risa, pero para mí que no lo es. A votar. Sin embargo, claramente, no es así. Es que la desilusión permanente, frecuente, repetida, va limando el corazón, va limando, eso es muy poético, va limando el corazón, pero va desgastando. Hay que estar muy bien, y para eso sirve el psicoanálisis, y sirve poder pensar, como decía Carola hace un momento, poder pensar y poder tener eso que se llama la resiliencia para reformularse. ¿No? ¿Qué le parece? ¿Nos reformulamos?
Y sí, ese... A ver, hay gente que no va a votar. Los adolescentes, por ejemplo, están... ¿Ay, a quién voy a votar? Y no entienden por qué a la gente más grande le gusta votar. Porque la verdad que yo me emociono cuando voy al cuarto oscuro. Pero esa emoción después es una frustración muy grande. Muy grande porque uno vota y dice, bueno, van a hacer esto, van a hacer lo otro, o por ahí van a hacer la mitad de lo que dijeron, pero algo van a hacer. Y no hacen nada. Porque no hacen nada, todo al revés.
No hacen,
sí, al revés.
Lo que hacen está mal.
Claro, al revés, todo al revés. Entonces, bueno, ahora dentro de todo vamos a votar a gobernador de Buenos Aires, no es que vamos
legisladores.
Pero no va a ser a presidente. Pero no. Es importante también que los legisladores votarlos y ver que hagan algo, que voten las cosas que tienen que votar, que no se estén peleando a ver quién tiene razón. ¿Por qué? La gente solamente pelea para tener la razón.
Porque es muy importante tener la razón.
Porque es muy importante tener la razón. No te puedes equivocar en la vida.
Pero hay matrimonios que con el paso del tiempo lo único que les importa es discutir a ver quién tiene razón.
Pero no solo los matrimonios.
Como el fantasma subsume todos los conflictos.
Pero en todas las relaciones.
A ver quién tiene razón. ¿Vos qué decís, chiquita? ¿Estás ahí?
¿Estás acá escuchando o te fuiste?
Se fue letargo ella.
Bueno, como esta mañana con el tema de la biblioteca, ¿se acuerda que usted decía, esa biblioteca siempre estuvo en tal lugar y yo le había dicho que no estaba en ese lugar?
Es verdad.
Y es tratar de prestar atención de las cosas que a veces uno no los ve. De estar tan distraída que uno no presta atención de las cosas que están alrededor. Eso pasa. No todo tienen que tener la razón de uno mismo en ese sentido. Desde mi punto de vista.
Vos sos terrible.
Claro.
Un sargento. Esta,
pero a ver.
La de Ángel. Oh.
Bueno, pero a ver. Las peleas siempre es que uno tiene ganas de tener la razón. O sea, sí. Te pelea en todos los sentidos. En todos. En los gubernamentales,
no,
en los familiares. Olvidás.
Cuando vos tenés mucha actividad seria, las pelotudeces...
No. Todo el mundo tiene actividades serias.
O no. Yo la
pero
vi
para vos es una pelotudez.
Y dije, qué mal que queda, ¿quién corrió esto? Ni me acordaba, que le pregunté a ella. Y ella, que es muy delicada, porque le gusta ser impecable.
Sí, sí, ya me di cuenta.
Es muy exigente. Para mí es jovencita, espero que cambie. Es muy buena, pero es muy exigente con ella misma.
Claro, 50 para, baja un poco eso.
Pero si no, va a sufrir mucho. Ella y los hijos. Al marido que lo tenga zumbando.
El perfeccionismo, o como se diga, no existe. Lo perfecto no existe. Y pero todos queremos lograr lo perfecto. Sí. Entonces ahí está la pelea con el, claro, otro y con uno mismo.
Claro.
Porque yo quiero ser perfecto, todos queremos ser perfectos, estar 90-60-90, el pelo perfecto, las uñas perfectas, la psiquis perfecta, saber un montón, en todo, y no
yo
podemos.
En cambio, yo no quiero nada.
Bueno.
Quiero hacer las cosas bien, saber qué hago, saber cómo lo hago, para qué lo hago, y todo lo demás, más o menos estar con un cierto arreglo, así, prolijo, pero me gusta, sí, esta estrictez que tiene Dorita y Carola para algunos temas de la vida. El amor que tengo por mi familia, que es a medida que uno crece, es como que se humaniza más, te pone más sensible, que cuando sos más joven, que parece que te atropellas el mundo y te lo... Pero es todo tuyo, te comes el mundo, ¿no es cierto, Carola? Y cuando te pones grande, te das más cuenta montones de cosas. Y si no te das cuenta de nada, es que no aprendiste nada. No se sabe cómo viviste, cómo pasaste la vida. No te diste nunca cuenta de que la biblioteca estaba corrida.
Seguimos con la biblioteca. Está bien. Quiere ganar. Bueno, saliendo de la biblioteca, que después quiero saber qué biblioteca es, porque quedó las ganas de conocerla.
Mira, es una biblioteca chiquita que me regaló una paciente que vio que estaba todo tan desprolijo, mis libros, que un día se apiadó de mí, porque yo, digamos, no es que sea desprolija, pero no me interesa tanto si los libros están todos ubicados. Me importa encontrar las cosas que yo necesito. Eso me importa. Ahora tengo la casa preciosa,
sí, sí,
ordenada, prolija.
La primera vez.
Eso me gusta, pero me gusta para mí.
Bueno, claro,
para
es para uno, no para
invitar. Los que vienen después de la pandemia, me gusta sentir yo rico olor, que esté prolijo, limpio.
Y sí, la casa es para vivirla uno.
Y esta paciente de hace muchos años atrás, un día vino y me dijo, perdóneme, y me trajo esa pequeña biblioteca que resultó reútil, que todavía está en pie, limpita, arreglada y hoy corrida y puesta en su lugar.
Bueno.
Porque no sé a quién, porque en mi casa...
Pero cuando corren las cosas quieren decir que limpian bien, porque si corres las cosas es que estás limpiando abajo de los muebles, porque hay gente que no te corre nada y limpia...
No, pero hay gente... que yo lo permito, se apodera de mis cosas como propias, y la que corrió la biblioteca no me preguntó si yo quería o no. Y como a mí no me importa, dejo pasar hasta que me doy cuenta. Un día miro y veo. Pero si no, dejo de pasar porque no me interesa.
Pero bueno, hay mucha gente que sí le interesa cómo tiene la casa, cómo tiene el arreglo de la casa.
Me interesa
mucha gente.
La casa divina,
no, somos todos iguales, gracias a Dios. Entonces, a mí sí me interesa. Yo tengo un TOC, que a mí no me corran las cosas. O sea, me gusta que... Yo tengo un TOC
terrible. Andá a correrle a ella.
No, no, me gusta que las corran para saber que limpiaron. Pero después, si me dejaste tal cosa acá, ponele la taza. La taza. Me la pusiste ahí, que quede ahí. Y si me la corres un poquito, ya me vuelvo loca. Pero eso es un TOC.
Sí.
No, es...
Tiene un TOC la Carola.
Sí, de más joven era peor. Estaba todo el día, me podía quedar... ¿Qué pasó? ¿Tres? ¿Tenemos 3 minutos ya?
¿Cómo para tres ir? Minutos?
Sí, tenemos 3 minutos para ir. No, mira, bien. El otro tema no lo pasamos. Ya no. Es el segundo viernes que no pasamos los dos temas. Bueno, bien.
Oh, ¿qué otro tema habías buscado?
Ahí te digo. Ella quiere saber. Que quede sorpresa. Yo no me acuerdo el nombre. ¿Cuál había buscado? Ah, uno de sus generis.
¿Qué?
De Sui Generis. Sui Generis. Sácate eso. Sui Generis. Bueno, listo. No importa. Después le digo. No se preocupen. No vamos a estar hasta las 4 de la tarde diciendo Sui Generis. Claro, porque se ponen los auriculares y después te quiere escuchar y no puede. Entonces, bueno, y con los temas.
Quiero también que la contradicción se salve.
Bueno, estamos todos contradictorios hoy. Estamos en un día hermoso que es viernes, pero a la vez no tenemos
qué
ganas.
Qué poco de llamados, che.
¿Qué pasó? Se ve que se les pasó el letargo.
¿Pasó algo con los mensajes?
Están durmiendo la siesta.
Están de siesta.
No, pero el viernes pasado hubo 10 mensajes y hoy estuvo Charlie.
Esta es la contradicción. Esta es la contradicción. Hay gente que le hace mal estos temas y que no saben cómo opinar y no se escuchan y por ahí se aburren, por ahí se duermen, por ahí le interesa pero no tienen ganas de participar. Esa es la contradicción que tenemos todos. ¿Llegamos a esa conclusión o no? Están mal las conclusiones. La contradicción que tenemos todos, a ver, a mí me puede gustar un tema pero no tengo ganas de participar. O me puede torrar el tema porque me toca muy adentro.
¿A vos te pasa, Dorita, eso?
Sí, le pasó hoy.
A ver,
espera, ¿qué? Con el tema de que hace rato, en ese sentido,
se fue.
Que se fue, que sí, que después me como que me nulo y se me borran las ideas en ese sentido.
¿Se te borran las ideas?
Soy así, como que me pongo a pensar en otra cosa y después no sé qué decir.
Ah, no, pero Carola creo que planteaba otra cosa.
Del letargo.
Tenés dos temas juntos que querés y que no querés, por ejemplo, levantar la taza, para dar un ejemplo grosero, y no sabés por cuál elegir, y decidís, bueno, tenemos que votar este domingo.
Sí, bueno, buenos votos ya nos están haciendo
buenos
así, nos van a sacar del aire.
Tenemos legisladores... No buah. Corruptos, digamos, legisladores.
También no pidas.
Maravillosos, que florezca nuestra ciudad.
Sí, por favor, límpienla. Dejen de tenerla tan sucia y rota, por
ahora
Dios.
Justo mandaron un mensaje.
Ahora mandaron un mensaje, mira.
¿Quién?
Dice Eduardo, la contradicción es inherente del ser humano, dice. Pero que es un poquito
largo.
Me mato.
Dale, seguí.
Carne quiere los deseos de la carne y el espíritu. Los espíritus, y esto lo hizo Dios, de manera que no hagamos lo que querramos, Eduardo dice.
No te entiendo el mensaje, me lo leí, por favor, de vuelta.
Y bueno, ¿sabes? Ya está, nos
ya está.
Chau.
No,
lo leemos.
¿Cómo?
Lo leemos después sola.
El próximo viernes lo leemos.
Eduardo, bueno, hasta
saludos.
El próximo viernes y voten con
que
ganas.
Que duerman bien la siesta.
A nuestros oyentes.
Se ve que hay gente escuchando, no sé, no sabían cómo meterse.
Bueno.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la colaboración de Dora Brites. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida.